Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Gracias por acompañarnos en Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 6 de septiembre, estamos transmitiendo desde Grupo Fórmula en Mérida, Yucatán. Y yo lo invito a que se quede con nosotros porque le tenemos las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Comenzamos. Pues el día llegó finalmente y hoy se dio a conocer los resultados de la encuesta levantada por Morena y por partidos aliados y también las encuestas que levantaron distintas casas demoscópicas, las encuestas espejo, todas, absolutamente todas, incluyendo la encuesta que propuso Marcelo Ebrard, o más bien la encuesta de la casa demoscópica que propuso Marcelo Ebrard, todas le dan una amplia mayoría a la doctora Claudia Sheinbaum.
Luego de más de una hora con 20 minutos de reunión entre los dirigentes de Morena con los aspirantes, por fin se dio a conocer al ganador de este proceso considerado ya inédito. Ante los 5 participantes en este proceso, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dio a conocer que Claudia Sheinbaum resultó ser la virtual candidata presidencial al obtener el mayor porcentaje en las 5 encuestas realizadas. La diferencia con Marcelo Ebrard, de acuerdo a las cifras, fue de 10 puntos. Con esta diferencia, Sheinbaum Pardo garantizó el triunfo para encabezar la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación.
Marcelo Ebrard, 25.6%. Adán Augusto López Hernández, 10%. Ricardo Monreal, 6.5%. Gerardo Fernández Noroña, 12.2%. Claudia Sheinbaum Pardo, 39.4%. Manuel Velasco, 6.3%. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.
Adán Augusto López y el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña obtuvieron el tercer y cuarto lugar, seguidos de Manuel Velasco y Ricardo Monreal en quinto y sexto lugar respectivamente, de acuerdo con la encuesta general del partido. Ante la ausencia de Marcelo Ebrard, quien manifestó su inconformidad con este proceso, la dirigencia del partido, así como los 5 contendientes, reconocieron que si bien existieron eventualidades, pero nada que incidiera o manipulara el resultado final de la encuesta. Al grito de presidenta, presidenta, unidad, unidad, la ganadora Claudia Sheinbaum tomó la palabra. Además de decirse emocionada, anticipó que este jueves convocará una reunión y, en alusión a Marcelo Ebrard, dijo que las puertas estarán siempre abiertas, nunca se van a cerrar.
Estas movilizaciones lo que hicieron fue fortalecer nuestro movimiento. Y aquí necesitamos de todos y necesitamos de todas. Quiero también decir que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas, que nunca se van a cerrar.
Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal se sumaron en apoyo a la ganadora. Es tiempo de sumar y garantizar el proceso democrático del país y recordaron, en unidad siempre se gana.
Decidió y hoy reconozco y felicito a mi compañera, a Claudia Sheinbaum, doctora. Muchas felicidades.
Asumo íntegramente los resultados de la encuesta. Así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar. Nuestro modesto 6% en términos generales. Agradezco a quienes lo hicieron.
Con imágenes de Aldo Reyes, en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Eso pasó hoy por la tarde en la Ciudad de México en el World Trade Center. Antes sucedió muchísimo y se lo vamos a dar a conocer, pero en estos momentos me enlazo con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación desde su automóvil, me parece. Qué gusto saludarla y por supuesto felicitarla. Muchas felicidades. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Viene saliendo el World Trade Center.
Sí, así es, Juan. Muchas gracias. Quiero, pues me siento muy emocionada, muy contenta, la verdad. Muy contundente las 5 encuestas. Son en la mayoría más de 10 puntos, la que menos 10 puntos de diferencia. Y además muy agradecida con mis compañeros que me apoyaron y sobre todo con los 4 participantes que estuvieron ahí el día de hoy en la conferencia de prensa. Y por supuesto, siempre vamos a tener las puertas abiertas para la unidad.
Y la unidad es algo que se ve dentro de las personas que participaron en las encuestas, doctora. En las y los gobernadores de Morena, de partidos aliados, también los legisladores en general, y la mayoría de los participantes, de sus compañeros que buscaban también la coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación. ¿Qué sigue ahora? Doctora Claudia Sheinbaum.
Pues nos vamos a reunir mañana, se los propuse en cuanto supimos los resultados de las encuestas en la mesa en donde estábamos con los presidentes de los partidos y Alfonso Durazo del Consejo Nacional de Morena y los participantes. Les dije, no hay tiempo que perder, mañana inicia el proceso electoral, hay que reunirnos mañana, el plan de trabajo de lo que viene y a salir fortalecidos y vamos a seguir trabajando y a darle tareas al movimiento, que es lo más importante, que no nos quedemos tranquilos, en paz, sino que empecemos a trabajar. Así que muy, muy agradecida de todos y sobre todo al pueblo de México, porque este es un ejercicio que hizo el pueblo de México, porque es una encuesta o 5 encuestas representativas y como lo dije en la conferencia, ganó la democracia y el pueblo de México decidió.
¿Qué opina del proceso, doctora Sheinbaum, con respecto a incluso que hay señalamientos de que pudo haber habido irregularidades ahí? ¿Cómo vio usted que se llevó desde un principio, cuando ustedes iniciaron los recorridos, cuando se firmaron los acuerdos en el Consejo Nacional de Morena, hasta el día de hoy, que es oficial que usted es la coordinadora de los comités de defensa de la transformación?
Sí, y a partir de que inició el proceso de la encuesta, se hizo una mesa de trabajo. Estuvieron presentes los representantes de cada uno de nosotros y en esta mesa de trabajo, pues estuvieron solventando algunos problemas que se presentaban y se fueron resolviendo, se fueron escuchando todas las inquietudes de cada uno de los que participaron y se fueron solventando. El día de ayer que empezó el conteo, también se pidió que algunos paquetes no se abrieran porque venían abiertos o porque no estaba el acta dentro, porque fue un proceso en donde los ciudadanos que fueron encuestados tenían una papeleta y tenían que meterla en un sobre y luego ese sobre meterlo a una bolsa que estuviera totalmente sellada y luego a una caja. Entonces, si había un problema con la violación de los sellos o algún problema donde no hubiera habido un representante de los que participamos, pues se fueron suspendiendo algunos de los paquetes durante todo el proceso hasta que finalmente se resolvió. Ahora es importante que se sepa que una muestra representativa de nuestro país en una encuesta con alrededor de 2.5% de margen de error es representativa con 1.200 encuestas y en este caso fueron alrededor de 2.500 y si le quitamos algunos de los que no fueron contados, pues máximo 2.000 encuestas por cada encuestadora. O sea, estamos hablando de 10.000 personas que fueron encuestadas. Una muestra muy representativa y vamos para adelante porque representamos un movimiento, no es una persona, representamos un movimiento que tiene la mayoría del pueblo de México y vamos para adelante.
Una gran responsabilidad que le confiere el pueblo de México, doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los principales retos que tiene frente a las próximas campañas, a su próxima candidatura con miras al 2024? ¿Llamará usted a los compañeros que participaron también en este proceso? A
sí,
Dan Augusto,
por supuesto,
a todos.
Por eso nos vamos a reunir todos juntos mañana. Y a partir de ahí, pues definir un plan de trabajo, presentarlo, porque nosotros tenemos Consejo Nacional de Morena el próximo domingo, y ahí invitamos al Partido Verde y al Partido del Trabajo que estuvieran presentes el domingo, y ahí no solamente va a ser algo formal, sino que también se van a dar las tareas de lo que viene hacia adelante.
Los invitaría, en caso de ganar las elecciones en el 2024, a formar parte de su equipo de trabajo, de su gabinete.
Sí, y
doctora,
además eso fue lo que firmamos, las coordinaciones de la Cámara de Diputados o senadores, o participar dentro de el gobierno que vamos a encabezar.
¿A todos, incluyendo a Marcelo Ebrard?
Él tiene las puertas abiertas, la decisión es de él, pero las puertas están abiertas.
Doctora Claudia Sheinbaum, en verdad quiero felicitarla muchísimo y agradecerle que nos haya tomado la comunicación esta noche. Sabemos que su agenda es apretadísima, pero no quiero despedirme de usted sin antes preguntarle, ¿hay el día de hoy en los congresos, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, también en el Congreso de la Ciudad de México, mujeres presidiéndola? La próxima presidenta de México será mujer. ¿Esto va a cambiar en un tema rezagado que tiene que ver con los derechos de todas las mujeres y con la lucha para erradicar sus violencias?
Así es, pero además será mujer y será de la Cuarta Transformación.
Así es, doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias. Le mando un
gracias,
abrazo
Juan.
De nuevo.
Hasta
muchas
luego,
felicitaciones.
Besos.
Buenas noches, igual. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Claudia Sheinbaum, ahí lo tiene, pues va a invitar a todos sus compañeros que participaron en este proceso a la campaña y posteriormente a su gobierno en caso de ganar las elecciones en 2024. Sobre lo sucedido el día de hoy, vamos a seguir hablando, pero antes vamos a una muy breve pausa, no se vaya, volvemos.
Ya regresa Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias con el tema del día, por supuesto, la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Esto se dio a conocer hace algunas horas, antes de que se dieran a conocer los resultados de las 5 encuestas. Bueno, pues ya Marcelo Ebrard y su equipo habrían convocado a los medios para dar a conocer que no reconocían este proceso, que Marcelo se saldría de él, acusaron incluso algunas incidencias y, en fin, vamos a ver parte de lo que sucedió esta tarde con el equipo de Marcelo Ebrard, uno de los aspirantes a la coordinación.
Anuncia Marcelo Ebrard que ante la gran cantidad de irregularidades en el proceso interno de Morena, debe ser repuesto, ya no tiene remedio y esta declaración la hace por lealtad con la gente. Es importante decirle a las personas que hubo fallas al sacar como sea el proceso y calificó de cobardes a Mario Delgado y Alfonso Durazo por no permitir la entrada a sus representantes y no se presentarán en el evento de Morena.
Podemos concluir a estas alturas que si no se repone el procedimiento, si no se hace bien esto, la encuesta, pues entonces no estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos planteado. Así me favorezca. Claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento. No vaya a ser que nos manden policía, me vayan a detener por decir lo que pensamos. Es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad. Todo lo que les acabo de decir es la verdad. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro.
Por su parte, la coordinadora de Marcelo Ebrard, Marta Delgado, resaltó que se encontró una gran cantidad de irregularidades en urnas del 14.4%, por lo que de ninguna forma es sostenible seguir con este proceso.
Al cierre del acta tenía una incidencia de 14.4 urnas, 14.4% de urnas canceladas, más 31 urnas canceladas de 236. Es un porcentaje muy alto, estadísticamente puede variar la muestra que tiene que ser representativa y tiene que ser ponderada. Y para nosotros no es solamente este dato el importante, sino que en las demás muestras de las empresas también, excepto en un caso, hay un índice de anulación de las urnas.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Que resulta preocupante.
En un salón de un hotel cercano al World Trade Center, Ebrard Casaubon agregó que de ninguna forma es ambicioso y defenderá sus convicciones. Con imágenes de Alberto Tlauis y Julio Reyes, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Bueno, pues ahí está, reposición del proceso, pidieron en la tarde y yo creo que pues, también habrían solicitado que en la boleta o en este círculo que dieron a conocer, que era pues donde iban a llevar a cabo las encuestas, pues nada más apareciera el nombre de Marcelo Ebrard. Sabíamos desde 2018 que Morena tendría su gran oposición para el 2024, no en los partidos PAN, PRI o PRD o Movimiento Ciudadano, sino a su interior. Hoy se está confirmando. Incluso acusaron que en el World Trade Center habría sido parte del equipo de Marcelo Ebrard agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. No fue cierto, fue una mentira. No los dejaron pasar elementos de seguridad privada porque no estaban acreditados. Las personas acreditadas que ellos designaron estaban adentro. En fin, el presidente López Obrador hoy en la mañana habló sobre este proceso. Dijo estar listo para entregar el bastón de mando y una vez más afirmó que aquí no se inclinó la balanza a favor de nadie.
Horas antes de definirse el candidato o candidata presidencial de Morena y partidos aliados, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a todos los aspirantes, pues dijo no son ambiciosos vulgares. Cuestionado sobre el riesgo de una ruptura, señaló que no habrá ningún problema ni será necesaria una reconciliación, ya que todos son muy responsables y se reunirá con ellos.
Son mis hermanos, ¿cómo no voy a reunir con ellos? Me reúno con todos. No, son personas muy responsables, todos. Además, no son ambiciosos vulgares. Están luchando por una transformación. Es distinto. Aquí se lucha por ideales, se lucha por principios, se lucha por el pueblo. En otras partes, se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, tener el privilegio de mandar.
López Obrador evitó dar detalles sobre la reunión que tendrá con el ganador o ganadora de la encuesta para expresarle su respaldo. Explicó el significado de la entrega del bastón de mando. Dijo que probablemente lo mostrará este miércoles.
Es una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender como dirigente de un movimiento de transformación. El bastón simboliza eso, el ayudar a los pobres.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchísimas gracias, Sara. Pues ya vimos a quién se le entregará el bastón de mando. Ojo que no es de la presidencia o del gobierno federal, va a haber elecciones en 2024, es el bastón de mando de la Cuarta Transformación. Saludo con mucho gusto a la diputada por Morena, Aleida Alavés. Aleida, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy feliz, Juan. Muchas gracias por este espacio. Yo quiero, pues, manifestar mi enorme esperanza porque una mujer conduzca ahora esta segunda etapa de la transformación del país.
Hablábamos hace, pues, no muchos días, Aleida, sobre este proceso interno en Morena, en donde, bueno, el tema principal entonces de aquella conversación era la unidad al interior del partido, de los partidos aliados, del movimiento, una unidad que hoy se puede ver en gobernadoras, gobernadores, legisladores, en las personas que formaron parte de la encuesta, las personas que fueron encuestados, en simpatizantes, con excepción de Marcelo, su equipo y sus seguidores. ¿Cómo ves? Era de esperarse, ¿no?
Bueno, siempre hay algunas observaciones, algunos descontentos que no hay que anular ni minimizar, pero tampoco creo que deslegitimen esto que fue innovador para, pues, lo que implican puestas en marcha de la toma de decisiones, sobre todo del pueblo de México.
Hay una palabra que se utiliza mucho en el movimiento de la Cuarta Transformación desde antes de que ganaran las elecciones en el 2018. Esta palabra es avancemos. Así se dice, así se hace. Avanzar ahora. ¿Cómo y en qué
avanzar
dirección?
Avanzar con unidad. Avanzar con unidad, con mucha altura de miras, con ese gran respeto al pueblo de México, que además en este simbolismo de la entrega de un bastón de mando y varias diputadas y diputados hoy que estuvimos ahí al tanto de todo el procedimiento nos dicen lo que significa que también nuestros pueblos originarios impriman en este bastón esa responsabilidad de lo que es resguardar a nuestra primera madre tierra y también a las comunidades y a todos los sectores que existen en nuestro país. Es algo que no dejamos de asumir, de entender, de escuchar siempre, y eso fue lo que hizo la doctora Sheinbaum durante todo este tiempo, escuchar a la población, a sus anhelos, a sus propuestas, a sus inquietudes, y eso recogerlo para lo que va a ser ahora el segundo piso de la transformación del país.
Este segundo piso de la transformación del país, ¿cómo debe de iniciar? ¿Cómo debe ser el cambio de gobierno en 2024 en caso de que Morena y partidos aliados, de que la doctora Claudia Sheinbaum gane las elecciones en el 2024 para que la transición, pues, sea lo más sencilla posible, Aleida?
Pues con mucha organización. Si algo hemos aprendido desde siempre con el presidente Andrés Manuel López Obrador es organización. Estar siempre con la gente, organizándonos para que sus principales demandas, propuestas sean incluidas en los planes de trabajo, de gobierno, en las políticas públicas, en la transversalidad de los derechos humanos, y que eso nos obligue a todos a actuar con mucha altura de miras, con mucha responsabilidad, con mucho amor por nuestro país, y que de veras que sea una mujer es algo tan alentador para muchas que venimos recogiendo esa lucha de mujeres que nos antecedieron y que ahora nos corresponde establecer también los parámetros para la mayor inclusión de mujeres en la toma de decisiones. Eso es algo que también queda como un legado que vamos a emprender y a invitar a todas las mujeres que se sumen a este proyecto que encabezará Claudia Sheinbaum.
Pues, Aleida, diputada, muchísimas gracias por la conversación. Hablaremos sobre el reto de garantizar más derechos a las mujeres y que estos se cumplan. Se preside en las cámaras, también en la Ciudad de México, están presididas por mujeres. La próxima presidenta de México será una mujer. Y bueno, si los números no cambian, porque si hoy fueran las elecciones ganaría Claudia Sheinbaum, será ella la próxima presidenta de México. Estaremos pendientes, Aleida, espero verte gracias, pronto, y te mando un abrazo.
Claro que sí, un gusto saludarlos y bueno, la mujer será de la Cuarta Transformación. Buenas noches.
Muy buenas noches, diputada Aleida. Y bueno, hubo reacciones, por supuesto, en la oposición. Una de ellas es la de la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, que dijo del proceso de Morena. Vamos a escuchar.
¡Celo! ¡Aguanta! ¡El pueblo se levanta!
Pues que lo escuchen, ¿no? Pues así, cuando que escuchen a Marcelo, creo que es justo que lo escuchen.
¿Y tú apoyas a Marcelo? ¿Ganaste la apuesta?
No, a mí no me conviene, yo voy a ir por los míos. Yo voy a ir a la calle, a donde tengo que llegar, no estoy pensando en quién se fractura, quién se divide.
Bueno, yo apoyo a Marcelo, dijo Xochitl Gálvez, ya se le quedó en el camino. También apoyó a Marcelo Alito Moreno, por ejemplo. También el expresidente Felipe Calderón retuiteó un tuit de Marcelo Ebrard el día de hoy, en el que se quejaba una vez más, como lo ha venido haciendo desde el principio de este proceso, de cómo se llevaba a cabo. Pues ya vio quiénes son sus amigos. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias, transmitiendo para usted desde Grupo Fórmula en Mérida, Yucatán. Antes del corte, pues le da a conocer algunas reacciones de la oposición con respecto al proceso interno de Morena. Ahí veíamos que Xochitl Gálvez decía que ella iba con Marcelo. En la Cámara de Diputados también hubo reacciones. ¿Y qué cree? Se suspendió la sesión. Maru Rojas, buenas noches, ¿cómo estás?
Y así fue. El anuncio que hiciera Marcelo Ebrard ocasionó la fractura al interior de Morena y también se frotaron las manos los de la oposición. De inmediato se clausuró la sesión donde se iban a votar 14 iniciativas. De inmediato también la oposición fijó su postura.
Que ese proceso es una farsa, ha sido un total circo. Y pues ahora que repongan todo su procedimiento a ver cómo le van a hacer, porque si no ocurre, sería Marcelo avalar la farsa y el circo y permitir que les tomaron el pelo.
Pues eso le corresponde a la ciudadanía juzgarlo. Todo el procedimiento ha sido cuestionado, no solo por él, en su momento por Monreal. Lo que empieza mal acaba mal.
Y también así fue como diputados federales del PRD y PRI en San Lázaro coincidieron que el anuncio de Marcelo reventó la sesión. Solo se votaron, como les decía, 9 de 14 dictámenes que hoy se estaban agendando. Todos se fueron al World Trade Center. Ya se sabía que no podrían terminar bien, solo se dejaron fracturar por Mario Delgado, coincidieron. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, abiertamente del lado de Adán Augusto López, pidió serenidad y paciencia, unidad de toda la 4T. Dio conferencia con la ausencia de los marcelistas y el enojo de los claudios, como Aleida Alavés, que ya en entrevista, la vicecoordinadora de Morena, dijo que no tienen cabida hoy las críticas de la oposición, que jamás nos comparen cuando habilitaron un supuesto procedimiento para imponer lo que mandató Claudio X González. Y Daniel Gutiérrez, marcelista, asegura que no van a permitir imposiciones, cuando hasta anoche había una clara tendencia en favor de Ebrard Casaubón, que no se prestarán a bastones de mando espurios.
Y un llamado a que todos nos serenemos, que esperemos a que concluya el proceso, no anticipar nada cuando no ha terminado.
Los de la oposición no sé qué tengan que decir cuando ni siquiera libraron un procedimiento, pagaron 5 millones, entiendo, de algo que ni siquiera hicieron.
¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo de que estuviera Malú Mícher, de que estuviera Marta Delgado y todo un equipo de Marcelo Ebrard para atestiguar del triunfo de Marcelo Ebrard en la interna de Morena? Nosotros respaldamos lo que dijo Marcelo Ebrard, ¿no nos vamos a prestar a una farsa?
Juan, mi reporte.
Muchas gracias por tu reporte, Maru. Pues ahí lo tienen los que dijeron que iban a tener un proceso ciudadano y que los partidos se harían un lado, hicieron a un lado, a los ciudadanos no tuvieron proceso de consulta o de elección, fue el dedazo, pues ya andan hablando del proceso de Morena, en donde sí se llevaron a cabo 5 encuestas. En fin, Héctor Vasconcelos, senador de la República, te saludo con mucho gusto agradeciéndote que nos acompañes el día de hoy en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo ves el proceso interno de Morena para designar a Claudia Sheinbaum como la coordinadora de la defensa de la transformación?
Gracias por tu llamada, qué gusto de oírte de nuevo. Mira, yo lo veo extraordinariamente bien. Si alguien ha sido testigo del punto al cual Claudia comparte los ideales de la Cuarta Transformación, soy yo, porque desde el día uno, desde los terribles días del verano de 2006, cuando se nos negó la victoria que nosotros pensamos obtuvimos en las elecciones de aquel año, Claudia fue parte del grupo que en un principio muy compacto y no demasiado numeroso, debo decir, de los que pensamos que había que sostener la lucha, que teníamos que seguir buscando la posibilidad de transformar a México. Entonces, pues hemos sido colegas durante 17 años y me da una satisfacción enorme que sea ella quien le toque la responsabilidad de la próxima etapa de esta transformación que emprendimos hace tantos años.
Héctor, tendrá que venir un proceso de cicatriz que le llaman con respecto a Marcelo Ebrard y a sus simpatizantes, porque ya vimos que pues los otros aspirantes, pues unidad es el discurso y es la conducta que además están llevando a cabo.
Así es, mira, en cualquier procedimiento de esta naturaleza, como una encuesta, que es algo muy, muy complejo, por razones obvias, imagínate, hay que hacerlo en todo el territorio nacional, una muestra significativa, de una logística sumamente complicada, siempre hay irregularidades. Yo no creo que haya una sola encuesta en el mundo que salga impecable, perfecta, pero yo me remito a lo que dijo el presidente de nuestro consejo, Alfonso Durazo, hoy, cuando dijo que incluso si resultara cierto que hubo todas las irregularidades que Marcelo señaló hoy en la...
Llegaron las fiestas a The Home Depot y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Eso no alteraría el resultado final. Entonces, lo que es importante es ese resultado que yo genuinamente pienso que representa el sentir de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que fueron consultados.
Héctor, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la comunicación esta noche, lo hayas compartido, tu opinión con nuestras audiencias aquí en Grupo Fórmula. Espero seguir conversando contigo de este y otros temas próximamente. Mientras, te mando un abrazo.
Cuando quieras, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias, senador Héctor Vasconcelos. Él preside la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado y es, muy importante decirlo aquí, de los fundadores de Morena, del movimiento, de la causa. Está con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace muchísimos años. Saludo ahora a Salvador Camarena, periodista, analista político. Salva, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Juan, yo muy contento. La próxima persona que gobierna este país es mujer. Y eso es una gran noticia. Entonces, antes que nada, muy contento, Juan.
Así es, Salvador. Una mujer presidenta tendremos en nuestro país, en México. Y si el día de hoy fueran las elecciones, Salvador, de acuerdo a lo que dicen todas las casas encuestadoras, sería Claudia Sheinbaum. O sea, difícil que esto pueda cambiar de aquí al día de los comicios en 2024.
Eso sí, no sé. Las campañas a mí me gustan mucho, Juan, porque sí cambian cosas. ¿Quién nos hubiera dicho otro gran ganador de la jornada de hoy? Gerardo Fernández Noroña. Hizo un campañón. La verdad que deberían darle la candidatura a la Ciudad de México. Ahí sí se la ganó a pulso. Desplazó a unos que se creían acá pesos pesados dentro del movimiento del presidente López Obrador. Y hoy puede presumir que con mucho talento, con mucha pasión, con muy poco presupuesto, se coló a los primeros lugares, en donde, por supuesto, la doctora Claudia Sheinbaum fue la que se quedó con la representación y será la candidata de Morena.
Con un amplísimo margen en todas las encuestas, Salvador. Marcelo no ganó ni siquiera en la que él propuso.
Marcelo, yo creo que tiene aquí un dilema. Uno, sustentar las irregularidades que denunció, porque eso haría que en los próximos días quizá ganara credibilidad lo que él planteó. Pero si se queda en la vehemencia del momento, en decir que no le estaban dejando a sus representantes participar, en una serie de señalamientos más propios de la pasión que de la fría inteligencia que solía representar Marcelo Ebrard, entonces veremos que fue pues la ocasión de un día difícil para él. La otra cosa es, ¿cuánto pesa, Juan? ¿Cuánto vale Marcelo Ebrard? porque ahí dice, es un riesgo de fractura. Yo no lo sé. Yo creo que Morena es un movimiento muy concentrado alrededor de la figura del presidente López Obrador. Yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum hizo una muy buena campaña, aprovechándose del aparato, pero aprovechándose de lo que te decía Héctor, que estuvo antes que yo, ojalá se hubiera quedado para entrar al debate con mi querido Héctor Vasconcelos, aprovechando de que sí, en efecto, Claudia viene desde la primera hora y nunca flaqueó en su adhesión, en su apoyo al presidente López Obrador. En esta pre-campaña de lo que se trató es de buscar quién es el perfil que más representa la posibilidad de una continuidad, en el buen sentido de la palabra, a lo que ha sido López Obrador, y ese perfil, sin lugar a dudas, la gente y los simpatizantes de Morena coincidieron en que es Claudia Sheinbaum.
Algo o mucho tendrá que ver, Salvador, me parece, no sé cuál es tu opinión, la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México, en donde, entre otras cosas, pues la inseguridad bajó de manera dramática, así como también la percepción de inseguridad, que es la principal preocupación de la ciudadanía y el principal compromiso del actual gobierno en campaña, antes de que ganaran en 2018.
Mira, Juan, yo creo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es decir, durante el periodo en que ella ocupó la jefatura de gobierno, se distinguió por ser una persona seria, ser una persona trabajadora, ser una persona dedicada. A mí me gustó particularmente las posiciones un poco distintas dentro de una cosa muy monolítica. A mí me gustaría que hubiera más discusión, más pluralidad, pero un poco distintas y no para mal con respecto al manejo de la pandemia en lo que planteaba el subsecretario López-Gatell y lo que la jefa de gobierno hizo en la Ciudad de México. En efecto, también hay buenos números en seguridad. Creo que la ciudad ha tenido un manejo responsable en ese sentido. Es un tema muy complejo que requiere de mucha dedicación y que aquí hay un punto bien interesante. El jefe de la policía de la Ciudad de México, que por cierto andan diciendo por ahí que ya se va, que con esta entrevista a La Jornada lo que nos está diciendo es bye bye, capitalinos, ahí se quedan porque yo quiero ser candidato. Bueno, veremos qué ocurre, no adelantemos vísperas, pero es un civil, no es un militar. También ahí hay un modelo distinto que a mí me parece interesante para meterlo en la discusión de lo que va a ser la campaña. En muchos estados llegan militares o exmilitares, marinos o exmarinos, o marinos en retiro, militares en retiro, pero aquí el jefe de la policía, que funciona y que se presume es civil, bueno, algo habrá ahí que apuntar. Y creo que también la jefa de gobierno supo decirle a la ciudad una cosa, traducir en buena medida eso de que por el bien de todos, primero los pobres. Juan, muchas veces no hablamos de eso y deberíamos hablar más. Muchas veces hablamos de la ciudad que es el eje Condesa, Roma, Polanski, todas estas cosas que nos gustan por los restaurantes, por avenidas emblemáticas, por paseos que se hacen ahí. Pero este gobierno sí dedicó buena parte de su actividad, el de la doctora Sheinbaum, al oriente. Y hay mucho en
interés. Sálvanos, cae el corte, aguántamelo y regreso contigo. Volvemos. Muy
bien, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y le agradezco a Salvador Camarena que nos haya aguantado el corte. Una disculpa, Salvador, pues estamos hablando sobre el proceso interno de Morena. Claudia Sheinbaum ha sido designada como la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. ¿Qué viene ahora para Morena, Salvador, para la doctora Claudia Sheinbaum? Ahora sí que para las campañas.
Vienen un par de cosas muy complejas. Uno, la operación cicatriz de la que hablabas ya con el senador Vasconcelos y con la diputada a la vez, no es solamente con respecto a Marcelo Ebrard. El partido Morena tiene que demostrar que puede repartir el poder de cara a la próxima elección para que todo el mundo quede contento. Y algunos no van a quedar contentos porque antes de este proceso se decía que valían más. Imagínate el poderosísimo senador que fue Ricardo Monreal, hoy queda en el último lugar de esta competencia, Juan. Entonces, pues, cuando llegue a la mesa y diga, bueno, pues yo quiero la Cuauhtémoc, que le digan, pues, de ¿por qué? ¿Por qué? A lo mejor te vuelve a tocar Fresnillo, Zacatecas, compañero, porque tu peso específico no se tradujo en preferencias en las encuestas. Y ese es un ejemplo, porque imagínate el gran secretario de Gobernación en cuanto a poder que fue Adán Augusto, pues no se tradujo tampoco, y muchos eventos y muchos espectaculares, y no se tradujo en simpatías. Entonces, la operación cicatriz, uno, va más allá de Marcelo Ebrard y tiene que encontrar un acomodo en donde todos queden contentos. Y la segunda cosa es, Claudia Sheinbaum tiene que perfilarse de otra manera. Esta campaña se trató de ganarse sobre todo la identificación total con el voto de los morenistas, con las aspiraciones morenistas, si bien fue una encuesta de población abierta, por supuesto. Pero, Juan, tiene que ser muy parecida a López Obrador, pero también tiene que empezar a decirnos quién es ella independientemente de López Obrador. Eso va a ser una transición que iremos atestiguando todos en las próximas semanas y meses.
Sin duda alguna, Salvador, espero poder conversar contigo próximamente. Mientras, te mando un abrazo, de veras muy agradecido que estés con nosotros, porque sabemos que tuviste un vuelo complicado, un vuelo de avión complicado. Ya estás en casa.
Con la próxima presidenta el aeropuerto va a funcionar, no te preocupes, falta un añito. Abrazo.
Abrazo, Salvador Camarena. Pues una muy buena noticia al interior de Morena. La mayoría es muy amplia de Claudia Sheinbaum en todas las encuestas. Le digo que incluso en la que propuso Marcelo Ebrard salió pues con amplia ventaja ahí la doctora Claudia Sheinbaum. Y hay otra excelente noticia, y esta es para todo el país. ¿Por qué? Se despenaliza el aborto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Ojo, porque hay muchas tergiversaciones alrededor. Esto no quiere decir que se invite a las personas, a las mujeres, a una interrupción del embarazo. Es una decisión que ellas toman, y ahora se garantiza este derecho, el derecho a que decidan sobre su propio cuerpo. Esto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
La de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la despenalización del aborto a nivel federal, lo que obliga a las instituciones de salud pública a brindar el servicio a toda mujer y persona con capacidad de gestar. El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Sala y fue concluyente al señalar que los apartados del Código Penal Federal que criminalizan el aborto ya no tendrán efectos, por lo que se crea una jurisprudencia. Con este fallo se ordena al Congreso de la Unión eliminar el delito de aborto en el Código Penal Federal, toda vez que este era usado por las instituciones de salud, por los estados en donde ya estaba despenalizada la interrupción del embarazo para negar el servicio a las personas usuarias. La sentencia se dictó luego de que la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida presentó un amparo en contra del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo por haber emitido una regulación que criminaliza el derecho de aborto. El máximo tribunal declaró inconstitucional en septiembre del 2021 la prohibición absoluta del aborto en los códigos penales de los estados, pero desde entonces pocas entidades han modificado sus leyes para acatar el criterio de la Corte. Como se trata de una norma de carácter penal, la sentencia tendrá efectos retroactivos en beneficio de las procesadas o sentenciadas por este delito. De esta manera, mujeres y personas con capacidad de gestar podrán acceder a servicios del aborto en el IMSS, ISSSTE, Pemex y en cualquier institución federal de salud. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Muchas gracias, Juan Antonio. Oye, por cierto, el día de hoy se llevó a cabo, como se había anunciado, la audiencia de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, acusado de haber encubierto el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. ¿Qué sucedió en esta audiencia?
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El juez de control, Júpiter López, vinculó a proceso al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de encubrimiento por favorecimiento, con lo que el funcionario estatal suma el segundo proceso en su contra. En la continuación de audiencia, el juzgador encontró los elementos necesarios para iniciar el proceso y le rectificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el Altiplano, ubicado en Almoloya, de Juárez, Estado de México. De la misma forma, le fijó 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe señalar que la audiencia tuvo un retraso de 1.5 horas, luego de que en las salas de juicio oral tuvieran problemas con la videollamada, ya que no podían conectarse con el penal de máxima seguridad. Al término de la diligencia, el abogado de Uriel Carmona, Rodrigo Ugalde, señaló:
la vinculación a proceso, prisión preventiva justificada, pero y un plazo de cierre de investigación por 2 meses.
¿Qué podemos hacer precisamente con esta situación de que ya ustedes tuvieron un reparto? ¿Qué es lo que sigue?
No, obviamente hacer valer todas las inconsistencias que han existido. Realmente es algo muy lamentable, es algo indeseable para nadie. Él es un padre de familia. Él está, obviamente, no solo es representa a una institución de otro estado, ya hemos dicho claro y fuerte, es a una persona que está privada ilegalmente de su libertad por un delito que ni siquiera merita prisión. Ahora es un segundo delito que tampoco merita prisión preventiva, pero bueno, así están las circunstancias y vamos a hacerlo valer ante tribunales.
El fiscal de Morelos tiene en curso otro proceso relacionado con el delito contra la Administración y Procuración de Justicia por posible obstrucción y retardo de la misma. Por este tema, la semana pasada el juez de control concedió a la Fiscalía Capitalina una prórroga de 5 meses para la investigación complementaria, lapso que otorgó tras el vencimiento del primer plazo de 1 mes. Por lo pronto, Uriel Carmona pasará su segunda noche en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, a donde fue trasladado la noche de este martes. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, y por supuesto vamos a estar pendientes. Y en más información, esta tiene que ver con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Usted recuerda que estaba programado que en el próximo mes de octubre se recortaran los vuelos. Esto dejaría afuera a vuelos internacionales. Bueno, esto ya cambió y hay una prórroga, se pospone este segundo recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dejaría, le digo, fuera a vuelos internacionales, tanto empresas mexicanas como de empresas extranjeras. Vamos a estar también pendientes de cómo avanza esta situación. Y es momento de irnos a los estados de la República y nos vamos hasta Baja California, porque recordará usted el caso del anestesiólogo al que le fue encontrado fentanilo en su interior. Primero tuvo un arraigo domiciliario, después, de manera posterior, esta medida cautelar cambió a prisión preventiva. ¿Qué ha sucedido? Vamos a los estados de la República.
¿Qué tal, Juan? Te saludo desde Baja California Sur. En seguimiento al caso del médico anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre, quien ya fue vinculado a proceso. Un juez determinó que Gustavo Darwin Aguirre no deberá salir de Baja California Sur ni del país, al menos en lo que dure el proceso de investigación, que tendrá un aproximado de 4 meses. También se estipuló que no podrá estar emitiendo recetas, sí podrá ejercer su profesión, pero no emitir recetas. También deberá pagar una multa de 15,000 pesos. Su esposa, Mónica Jauregui, también se estará siendo investigada. Se ha abierto una carpeta de investigación en su contra. También se ha dado a conocer que luego de esta solicitud por parte de la Fiscalía General de la República de que el médico esté en prisión preventiva como medida cautelar, el juez suspendió este proceso. Gustavo Darwin Aguirre estará en libertad, al menos en lo que dure el proceso de investigación, que son 4 meses. Este es el reporte. Te saludo.
Saludos, Juan, buenas noches. Árboles, anuncios, luminarias y cierre de vialidades. Es el reporte de las lluvias, cuyo acumulado alcanzó los 51 milímetros que se hicieron acompañar de vientos de hasta 58 kilómetros por hora durante la madrugada de miércoles en Mazatlán. Es lo que dio a conocer el reporte emitido por la Coordinación de Protección Civil Municipal. También la Policía Municipal y Tránsito activaron sus protocolos y estuvieron realizando recorridos por la ciudad, cerrando algunas vialidades por la elevación del agua. No se tuvieron reportes de avenidas inundadas hasta la mañana. Por su parte, en Tránsito Municipal se destacó que los vientos causaron fallas de suministro de energía eléctrica, ocasionando apagones en los semáforos, y ante ello se pidió a la ciudadanía tener precaución al circular. También Protección Civil estuvo apoyando con el retiro de árboles, de anuncios, luminarias y todos estos objetos que quedaron en las vialidades para evitar que los ciudadanos sufrieran algún percance. Se informó que la tormenta de formación rápida ocasionó daños menores en 9 colonias del puerto y 2 comercios ubicados en la zona dorada. Es el reporte.
Muchísimas gracias. Estamos a la vuelta el 15 de septiembre y bueno, pues es muy común que se guste en estas épocas agarrar la fiesta y tomar con responsabilidad algunos traguitos. ¿Pero qué cree? Hay bebidas adulteradas. Jenny Valencia nos tiene el reporte. Voy contigo.
Ahora que se acercan las fiestas patrias, la Profeco detectó en estudio de calidad irregularidades en el contenido de tequilas, rones y vodkas. Luego de realizar una serie de pruebas a 23 bebidas alcohólicas, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor detectó que algunas contienen menos alcohol del que declaran, además de que rebasan el máximo de contenido de extracto seco. La Profeco, que encabeza Ricardo Chifil, detalló que el estudio de calidad arrojó que el extracto seco en las bebidas alcohólicas destiladas está compuesto principalmente de azúcares adicionados. Asimismo, los 23 productos fueron sometidos a las pruebas de información al consumidor, contenido de componentes volátiles, azúcares, extracto seco, contenido de alcohol, al igual que contenido energético. Recordó a los proveedores que la etiqueta de este tipo de bebidas alcohólicas debe contener la marca, nombre, al igual que denominación, contenido alcohólico, contenido neto, lote, país de origen, razón social y domicilio fiscal.
Pues ahí tiene esta información, tómela usted en cuenta, pues no vaya a ser que un daño hepático sea causado por bebidas adulteradas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Mañana lo espero en punto de las 10 desde aquí, desde Mérida. Ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.